desde la botica. Información para la decisión. Realiza Ilbar Muñoz Ramírez. Damos la bienvenida a la audiencia de Desde la Botica, programa del Departamento de Farmacia, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Colombia. Soy Ilbar Muñoz Ramírez, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, y con Diego Bernal en la producción agradecemos su sintonía. Hoy tenemos una grata visita en el campus de nuestra universidad, aquí en la sede de Bogotá. Y no desaprovechamos esta oportunidad para invitarlo y compartir con ustedes, amable audiencia, esta experiencia de profesores visitantes de otros países y de otras universidades que nos nutren y enriquecen también en estos intercambios. Se trata del profesor José Alfredo Vázquez Martínez, químico, doctor en química y profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesor Vázquez, bienvenido a la Universidad Nacional y gracias por haber hecho en su agenda este espacio para compartir con nosotros aquí en la radio de nuestra universidad.
Buenas tardes a todos, buenas tardes a la audiencia y muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí y poder compartir con ustedes un poco de mis experiencias en mi universidad.
Profesor, ¿qué lo trajo por acá?
Bueno, yo fui invitado a participar como sinodal en el examen para obtener el grado de doctor de un estudiante que realizó su tema en su trabajo de investigación en la síntesis de péptidos con actividad anticancerígena.
Sí, vi por ahí la convocatoria y por eso hice la comunicación para tratar de que usted estuviera aquí con nosotros conversando un poco y compartiendo la experiencia, no solo la experiencia académica del trabajo de grado, sino también para que conversáramos un poco, por ejemplo, sobre su universidad, la UNAM, una universidad muy importante, que nosotros también vemos con mucha admiración desde la Universidad Nacional de Colombia, una universidad pública, y nos reafirmamos en la defensa de lo público, en la garantía que tiene que dar los estados en el acceso a la educación pública en todos los niveles. Si le parece, ¿por qué no hablemos un poquito de la UNAM, una universidad de alto prestigio, de alta calificación y tal vez de las mejores de América Latina?
Claro que sí, con mucho gusto. Yo siempre, también soy producto de la educación pública en mi país y siempre he defendido la importancia de la UNAM y para mí es un privilegio ser profesor en la UNAM y trato de transmitir ese mensaje o esa satisfacción a mis estudiantes porque de verdad que somos privilegiados por trabajar, yo en mi caso y mis estudiantes, por trabajar en la UNAM. Indudablemente la UNAM ha jugado un papel muy importante en la historia moderna de México. Ha sido la cuna de grandes escritores, grandes políticos y grandes científicos que han hecho aportaciones no solo a la ciencia, la cultura y las artes de México, sino de todo el mundo.
Sí, tuve la oportunidad de ir un par de veces, he tenido la oportunidad de ir a Ciudad de México, fui también a Monterrey hace un tiempo, pero fui hace poco, un par de años, fui al campus, desafortunadamente era época de vacaciones y no pude, pero sí pude hacer algún contacto, intercambio, un campus lindo, enorme, nos preciamos de nuestro campus aquí en Bogotá, pero el no hay comparación con el tamaño del campus de la UNAM.
Sí.
¿Por qué no describimos un poquito ese escenario? Que no solamente es ese lugar, sino también hay otras sedes en otros lugares del Distrito Federal y de la República también, ¿cierto?
Sí, sí, claro que sí. La UNAM es literalmente el nombre que le damos en México, es Ciudad Universitaria. Literalmente es una ciudad dentro de la Ciudad de México. No sé la extensión exacta de la ciudad universitaria, pero dentro del campus de la Ciudad Universitaria se alojan todas las facultades e institutos con los que cuenta la UNAM, la sede Campus Ciudad Universitaria. Dentro de la, además del campus de Ciudad Universitaria, la universidad, la UNAM, ha comenzado a crecer en diferentes estados de la República porque, pues, atendiendo justamente su origen es la Universidad Nacional, hay una preocupación constante de las autoridades universitarias por tener representación en todos los estados de la República y tratando de abordar las diferentes disciplinas del conocimiento y áreas de oportunidad que existen en todos los estados, ¿no? Entonces, alguna vez en una charla, la encargada de seguridad de la UNAM comentaba que hicieron una estimación. Cada día en Ciudad Universitaria, en el campus de la Ciudad de México, circulan, o vamos a decir, llega un momento en que hay alrededor de 400.000 personas, incluyendo estudiantes, profesores, trabajadores y gente que tiene que ver algo dentro de la UNAM, como son vendedores, representantes de algunas empresas o gente que atiende, que busca algún tipo de servicio en la UNAM. Entonces es un número enorme. Cuando yo estudié el doctorado, la ciudad en la que lo estudié en Canadá tenía 200.000 habitantes y se consideraba una ciudad grande para los estándares de Canadá. Cuando yo les conté que en mi universidad había 400.000 personas en un día, sí. No lo creen.
Sí, es que además la Ciudad de México es una ciudad enorme, compleja, con una riqueza cultural grandísima. Y 400.000 también es un tamaño de población grande para Colombia. Tal vez una ciudad capital de un departamento intermedio, Manizales, Pereira, tendrá ese número de habitantes también. Si le parece, profesor, hablemos un poquito de su facultad. Química es una facultad allá.
Sí, es un poco diferente la organización de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, respecto a otras universidades de mismo México y de otros lados del mundo. Típicamente en muchas universidades del mundo se divide por departamentos. Departamento de química y ahí engloba todas las disciplinas. Por el tamaño de la UNAM, la Facultad de Química es una de las facultades más grandes de la UNAM en número de estudiantes que atiende. En los últimos años la matrícula se ha incrementado a un promedio de 1.400 estudiantes por año, ¿no? Uh-huh. Y eso tiene implicaciones muy grandes en términos de infraestructura, laboratorios, salones y profesores que atiendan a esos estudiantes, ¿no? La Facultad de Química originalmente se llamó Escuela Nacional de Química y existía en uno de los pueblos típicos de la Ciudad de México que se llamaba Tacuba. Era la Escuela uh-huh. Nacional de Ciencias sí. Químicas. Y cuando construyeron el campus de la Ciudad Universitaria en los años 50, migraron a la Ciudad Universitaria y construyeron en ese tiempo dos edificios. Y en la actualidad hay 7 edificios de la Facultad de Química. Y ya no hay para dónde crecer, ¿no? Entonces tuvo que tener ahora hay un campus de la Facultad de Química en el estado de Yucatán, en la costa, que se llama la Unidad de Investigación de CISAL. Entonces, sí, efectivamente es una facultad muy grande. Se calcula que la población estudiantil la Facultad de Química tiene 5 carreras y se calcula que hay alrededor de 5.000 estudiantes atendiendo cada semestre las diferentes carreras de la Facultad de Química, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues admirable precisamente lo que describía yo en la introducción en el programa, lo admirable de esa institución tan orientadora, un referente de de lo que significa educación pública superior. Y en México, a pesar de esos oleajes de privatización que también a toda América Latina nos agobian, y por lo que permanentemente permanece también la universidad aquí en Colombia, la amenaza de la privatización es permanente desde que tenemos memoria de nuestra vida universitaria. La universidad siempre ha estado bajo una amenaza, pero curiosamente en México ha habido una prevalencia, una permanencia, y se ha defendido a pesar del gobierno, la presencia y el dominio de diferentes corrientes políticas. ¿Cómo ha sido esa experiencia, o hay una conciencia colectiva de ese derecho y de ese interés, o también hay que tomar la conciencia de la defensa permanente del derecho a la educación?
Sí hay sí, eso que usted comenta es muy cierto. En los últimos años sí ha habido intentos, sobre todo de algunas facciones de nuestros representantes en la Cámara de Diputados y de Senadores, privatizar, yo no diría en este momento privatizar, pero sí en cierta manera ir desarticulando la UNAM como funciona en este momento, ¿no? Y ha habido llamados de la comunidad porque la UNAM tiene mucho significado para la vida de México, para defenderla a toda costa, ¿no? Uh-huh. Creo que sería un golpe terrible para México si llegara a desaparecer o afectarse de alguna manera la UNAM, ¿no? En el año 1999, las autoridades de la universidad, es gratuita la universidad, intentaron cobrar una cantidad simbólica a los estudiantes, y eso provocó un movimiento que paralizó la UNAM durante un año, exactamente un año, ¿no? Entonces, es como un tema tabú hablar de aumento de cuotas, cobrar colegiaturas, porque inmediatamente hay mucha resistencia por parte de la sociedad y de los estudiantes.
Vamos a hacer la pausa musical. Yo he seleccionado una pieza musical del amplio folclore mexicano. Aquí, en esta radio de la Universidad Nacional, frecuentemente se presentó, en un periodo de vacaciones, un programa de radio de la Radio UNAM, que hace un arquitecto que se llama Fernando González Gortázar. Se llama Cancioncitas. Yo soy un oyente permanente de radio, me encanta escuchar, sobre todo la radio universitaria de muchos lugares del mundo, y fue un privilegio tener ese programa aquí en la UN Radio. Son 25 episodios como de una hora, que todavía se pueden conseguir, sí, en la red, se pueden escuchar. Con su visita ayer me puse yo a revisar y escogí un programa que se refiere a un género musical del folclore mexicano tan amplio y tan cercano a nosotros, porque nosotros tenemos afinidades culturales de algunos sectores de nuestra población, de nuestras regiones, son muy muy afectuosos y muy afines con la música mexicana. Uh-huh. Yo he escogido corridos, en uno de los episodios un corrido mexicano, que el corrido mexicano es como un género muy frecuente al norte, según lo que yo he leído, al norte de México, y se refiere al corrido es como a correr una historia épica, una vivencia que se describe, parecido también a nuestro vallenato, que también es un juglar que cuenta historias y se mueve por una región. Y he seleccionado un corrido que es muy antiguo, que se llama el corrido de Joaquín Murrieta. Joaquín Murrieta, se discute de dónde es, de dónde nació. Se dice que nació en Sonora, en Álamos, Sonora, en 1850. Pero también, por ejemplo, Pablo Neruda, que escribió algo de teatro, hay una obra referida a Joaquín Murrieta, y Neruda asegura que nació en Valparaíso, cerca de Valparaíso. Pero el Murrieta de México, en el Chile le dicen Murrieta con una sola R. Entonces hay un debate que todavía no se resuelve. Y parece que Joaquín Murrieta, pues era un rebelde defensor del territorio de y en muchos lugares de lo que es ahora Estados Unidos, que era de México, pues se escucha también corridos de estos como el que vamos a escuchar. Y se dice que la figura de Joaquín Murrieta fue la que generó la leyenda del zorro. O sea, se construyó con base en ese perfil y en esa imagen de Murrieta. Yo he seleccionado, por lo que he escuchado de Fernando González Gortázar, la interpretación del corrido de Joaquín Murrieta. Son dos piezas, una que hace un grupo que se llama el trío Los Madrugones, que es un grupo que grabó esta pieza que estamos escuchando en 1934, un viejo acetato que era tan larga, o sea, se desbordaba de lo usual de una pieza musical. Entonces una cara fue una primera parte y la otra cara la segunda parte. Vamos a escuchar alguna sección de la primera parte del corrido de Joaquín Murrieta.
Soy americano, pero comprendo el inglés. Yo lo aprendí con mi hermano, al derecho y al revés. A cualquier americano, luego tendrá mis pies. Cuando bien nacerá un niño, huérfano a mí me dejaron. Nadie me hizo ni un cariño, a mi hermano lo mataron, ni a mi esposa Carmelita, cobardes la asesinaron.
Regresamos desde la óptica conversando con nuestro invitado, el profesor José Alfredo Vázquez Martínez, químico, doctor en química, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesor, bueno, ¿y en qué área usted se desempeña en eso que ha descrito, una facultad tan grande, tan compleja, que debe tener muchas áreas, muchos departamentos? ¿En qué área específica usted está ubicado y desarrolla su investigación?
Muy bien. Mi facultad tiene 13 departamentos académicos y yo estoy adscrito al departamento de química orgánica. Mi formación profesional me permitió durante 5 años trabajar en una empresa farmacéutica como químico medicinal, previo a mis estudios de doctorado, y definitivamente eso marcó mi interés por sintetizar moléculas bioactivas. Específicamente, a mí me interesa sintetizar. Hay problemas en la actualidad de salud muy graves que estamos enfrentando en todo el mundo, y creo que los químicos orgánicos sintéticos jugamos un papel importante en esta lucha por encontrar nuevos compuestos que ayuden a controlar, porque es un problema muy complejo que no se va a controlar con la aportación de una sola persona. A mí, mis intereses particulares, yo me dedico a la química orgánica sintética. Lo que hacemos es sintetizar moléculas complejas, de una estructura compleja a partir de unidades sencillas. Específicamente me interesan moléculas que tienen actividad anticancerígena, uh-huh, y moléculas que tienen actividad antihiperglicémica, uh-huh, es decir, que potencialmente podrían ser utilizadas para el tratamiento de la diabetes mellitus, ¿no? Uh-huh. Básicamente eso es lo que hago.
Tengo la oportunidad de preguntarle sobre la relación entre la química y la química farmacéutica, la farmacia. Sí. En Latinoamérica en general, la profesión farmacéutica transita por algo que denominan como una crisis de identidad, porque en el mundo se identifica la profesión farmacéutica como una profesión de la salud, pero toma caminos también de la tecnología, el diseño de fármacos, la producción de fármacos. En nuestra universidad esa orientación se tuvo. Esta carrera nuestra tiene 90 años y por lo menos 70 de esos años fueron muy enfocados y orientados a la tecnología farmacéutica, con unas aproximaciones de las dos últimas décadas hacia lo asistencial. Me parece que en la UNAM hay carrera de química farmacéutica.
Sí, en la Facultad de Química se imparte la carrera de química farmacéutica biológica. Y dentro de la misma carrera hay diferentes orientaciones.
Sí.
Hay estudiantes que se dedican más hacia la parte de la tecnología farmacéutica en sí, digamos el producto, el procesado de los productos, sí, la formulación. Uh-huh. Hay estudiantes que se dedican a la parte de la investigación del mecanismo de acción de las drogas, del mecanismo de cómo se absorben en el organismo. Entonces eso da una gama muy grande y interesantemente esta carrera de las carreras que se imparten en la Facultad de Química, la carrera de Químico Farmacéutica Biológica ocupa el segundo lugar en preferencia por los estudiantes. Uh-huh. En primer lugar está ingeniería química, ¿no? Entonces sí es una disciplina muy solicitada por los estudiantes, sobre todo porque el mercado de trabajo es importante, ¿no?
Uh-huh. Bueno, tenemos también aquí en los estudios de la UN Radio al profesor Javier Eduardo García, precisamente el profesor que estaba dirigiendo el trabajo de doctorado, al que el profesor fue invitado a participar como evaluador, como jurado, en un proceso de sustentación en estos días. Profesor Javier, bienvenido desde la Botica, y si le parece, ¿por qué no presentamos, aunque sea el título del proyecto de investigación que usted dirigió? Y le propongo a ustedes dos que hagamos una segunda parte de esta conversación para describir en más detalle los resultados de ese proyecto en concreto. Bienvenido, profesor Javier.
Muchas gracias, profesor Ilvar. Buenas tardes a todos los audientes. Me place estar aquí. Ya he venido varias veces y pues siempre es un gusto.
Bienvenido,
profesor. Sobre todo por el gusto musical del profesor Ilvar, que pasamos y recorremos todos los periodos musicales de diferentes regiones. Hoy nos tocó música mexicana, entonces ha sido un placer, porque me siento compenetrado con los mexicanos. Estuve un tiempo en México y me parece que la cultura de los mexicanos es muy rica, muy diversa, y pues aprende uno mucho de ellos. En cuanto al trabajo que menciona el profesor Ilvar, sí, es un trabajo que se desarrolla en el grupo de síntesis y aplicaciones de moléculas peptídicas, adscrito al Departamento de Química, en el cual está liderado por la profesora Suligeni Monroy y por mí. Y nosotros hemos venido hace más o menos 8 años trabajando con péptidos sintéticos que tienen secuencias que su origen es de proteínas de la leche. Uh-huh. Cuando uno consume la leche, esas proteínas son degradadas por todas las enzimas que uno tiene en el sistema gástrico. Uh-huh. Y de esas proteínas se produce un fragmento pequeño. De ese fragmento pequeño, pues nosotros hemos trabajado mucho, y el trabajo que desarrolló el estudiante que se llama Jorge Antonio Rodríguez Guerra, titulado Diseño y síntesis y creación de péptidos sintéticos derivados de la tofarsina bovina, que se llama el fragmento, con actividad anticancerígena contra líneas de cáncer de mama. Bueno, un trabajo muy enriquecedor.
Bueno, profesor, ya está anunciado. Uh-huh. Entonces vamos a hacer una segunda parte. Y describimos en detalle toda la metodología y los resultados alcanzados, y pues tenemos el privilegio de tener al profesor director y a uno de los evaluadores. Seguramente será muy rica y gratificante la conversación.
Bueno, listo, profesor. Muchas gracias.
A nuestra audiencia, gracias por la sintonía. Una cordial invitación para que nos acompañen en una segunda parte, y conoceremos los detalles de este trabajo de síntesis de péptidos, producto de doctorado del Departamento de Química y Departamento de Farmacia. Gracias, Diego, por su colaboración. Una cordial invitación para que permanezcan también disfrutando de la programación de la UN Radio 98.5 FM Bogotá, la radio de la Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural y colectivo de nación.
Al indio pobre y sencillo lo defendí con fiesta, y buen preso los cherifes pagaban por mi cabeza. A los ricos avarientos yo les quité su dinero, como a los ricos pobres.
Botica. Información para la decisión. Realiza Ilbar Muñoz Ramírez.